Hola, bienvenidos al séptimo capítulo de Hablemos de Arte.cl, el podcast en el que José Tomás Fontecilla y yo, Valentina Gutiérrez, hablamos de arte.
Hola, ¿cómo están? Como siempre, hay que agradecerle al SEDA por esta alianza, que esperemos que se extienda.
Ojalá.
Ojalá.
Me encanta venir acá.
Sí, el mejor spot del mundo. Bueno, al Fondar por obviamente financiar este proyecto, a Fulgor Lab por producir este proyecto y a Feña por estar ahí en el diseño, la producción.
Hoy el tema es Hablemos de Acoso y vamos a tener un episodio solo Tomás y yo, porque es un tema que es complejo, es un tema al que para las víctimas del acoso es muy difícil hablar sobre él. Entonces queremos manejarlo con mucha altura y por eso nos vamos a basar principalmente en casos que se han publicado. Abrimos una serie de preguntas en Instagram para que nos compartieran sus experiencias y de las personas que se acercaron, muchas lo hicieron para desahogarse, pero ninguna se sentía cómoda con que leyéramos o referenciáramos su historia en este episodio. Así que primero queremos agradecerles muchísimo la confianza por haberse acercado a nosotros y por supuesto que nada de lo que nos contaron será publicado, pero se evidencia que hace falta hablar de este tema.
Sí, y además también da muestras de cosas que hemos hablado antes en estos capítulos, ¿no? Que tiene que ver con lo pequeño que es el mundo del arte y lo mucho que eso afecta en decir las cosas y hablar de ciertos temas que resultan incómodos para el campo porque ya sea uno se puede quemar o porque quizás siente la amenaza de perder una oportunidad de trabajo, una oportunidad de compra o una oportunidad, no sé, incluso de un trampolín con algún curador o lo que sea, o curadora. Entonces, por lo mismo, claro, como dice la Vale, hoy día nos vamos a enfocar en casos que incluso abordan la historia del arte también, porque no es una cuestión de ahora en ningún caso, sino que es algo que está muy incrustado, yo diría, en la cultura en general, pero particularmente en la cultura del arte, de artistas mega consagrados, menos consagrados, directores, directoras, diseñadores, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea es abordar la amplitud del tema en relación al campo cultural.
El campo cultural, finalmente, como se construye en base a relaciones sociales y relaciones de poder tácitas, incluso en algunos momentos, es un lugar preciso para que florezcan este tipo de relaciones en donde el límite entre lo profesional y lo personal es difuso, el límite entre el acoso y el coqueteo para algunos es poco claro, así que por lo mismo es algo tan repetido y bueno, también hablaremos de algunos casos en donde ya se pasa del acoso al abuso sexual, pero bueno, eso un poco más adelante.
Un apunte final antes de partir, bueno, con nuestra sección de noticias que ya es un clásico. También para esas personas que dicen que quizás estos no son temas como propiamente artísticos, como que aquí no estamos hablando del arte, ¿no? Decir que efectivamente hablar de estos temas sí es hablar del arte, ¿no? Total. Porque finalmente por causa de estos, de esta situación, digamos, o de esta forma en la que el campo cultural se estructura, muchas mujeres fueron relegadas del campo cultural, muchas pintoras, escultoras, escritoras. Yo hace un tiempo conversaba con mi alumna y por ejemplo, en los programas bibliográficos, no sé, tienen que leer 30 libros en un año y hay dos mujeres en 30 libros, ¿no? O sea, solo hay dos autoras y eso sin duda impacta en el campo del arte. Entonces, para las personas que creen que esto no es hablar de arte, es meterse justamente en el meollo del asunto y de quiénes tienen visibilidad y quiénes no, y por qué sí y por qué no también, ¿no?
Claro, y también que esa falta de visibilidad no es porque las mujeres artistas sean menos buenas, sino en muchos casos
incapaces, como se decía antes, ¿no?
Es que muchas veces las mujeres deciden restarse de ciertas oportunidades o de ciertos espacios por su propia comodidad. Yo quiero dejar muy claro además que este episodio viene inspirado por la actualidad, el caso de Jenny
Hermoso,
y Rubiales en la selección española a nivel global, pero también a nivel personal me pasó algo que creo que es importante compartir, que es muy cotidiano, y es que un personaje con el que tenía una relación amistosa profesional se apareció en mi lugar de trabajo y interrumpió mi trabajo para hacerme una propuesta muy inapropiada. Y si bien no voy a ir a hostigar el sistema judicial con eso, fue algo que me puso suficientemente incómoda que durante varios días no pude hacer bien mi trabajo. Y durante varios días me he sentido incómoda en mi lugar de trabajo. Entonces no es algo grave, no me pasó nada, mi vida no estuvo en riesgo, pero es algo que repetidamente me ha sucedido y que creo que es importante mostrar que las cosas empiezan así, evolucionan a de pronto un toqueteo inapropiado, de pronto a intentar dar un beso que no ha sido solicitado en un espacio laboral, y que a raíz de eso se llega a casos muchísimo más graves como los que vamos a conocer. Y finalmente todos tienen una misma base y una misma raíz, y es el pensar que porque una mujer está en un espacio, porque una mujer es amable con nosotros, es una invitación a algo más, y que tenemos el derecho a sentir que esa mujer nos pertenece o que podemos acceder a ella. Y eso no es así. Entonces no estoy equiparando los tipos de violencia para nada, pero creo que es importante señalar de dónde surge eso y el impacto que puede tener, porque como mujer que está intentando abrirse un camino en el mundo del arte, es muy frustrante. No voy a contar todas mis experiencias porque no estoy en terapia, pero es muy frustrante que es muy repetido este tipo de conducta, y que si bien hoy en día estoy mayor que la primera vez que me pasó, la reacción es la misma y me da terror y lo minimizo, pero al final es algo que, pues, si uno no lo habla, se vuelve más grave. Y esto haciendo eco también a muchas de las mujeres que me contactaron a mí directamente, no al podcast, para compartirme cosas que les han sucedido, a muchas amigas a las que también les han pasado cosas absolutamente inapropiadas en el contexto del arte. Y bueno, ojalá hablar de acoso y hablar de abuso, como lo tocaremos en algunos de los casos que vamos a revisar, sirva para comprender que de una cosa muy pequeña se puede llegar a algo muy grave.
Sí, y solo para complementar eso, también habla de algo que nos hemos referido durante las temporadas, ¿no? Como también da muestras de la precariedad en muchos casos laborales, que también se presta más para este tipo de excesos, ¿no? O sea, cuando en general hay mucho freelanceo, hay mucha informalidad en distintos niveles, claro, como que hay mucho espacio para que gente abusiva se tome más, no sé, libertades que quizás en un ambiente en donde uno puede ir a hacer una queja con alguien, puede ir a la inspección del trabajo, donde hay un jefe que, no sé, que es más vivo, por así decirlo, puede tomar acciones. Generalmente en el arte eso queda completamente impune, ¿no?
Sí, yo, digamos, soy una privilegiada en el arte, en el sentido de que tengo un trabajo estable, con contrato a término indefinido. Como en términos laborales estoy muy bien, pero igual, como trabajo en un lugar que es abierto al público, eso pareciera que da una señal de que yo estoy abierta al público y disponible para lo que sea. Y no es así. Simplemente tener una pasión por un tema, tener una pasión por compartir, no es una invitación a otro tipo de contactos más inapropiados. Antes de comenzar con nuestra sección de noticias, que esta vez yo creo que va a ser un poco más breve, nos llegó un mensaje de una persona que dice: "Hola chiques, los sigo hace mucho, me encanta su trabajo y siempre me han gustado cómo le otorgan claridad a temas controversiales y le entregan una perspectiva amplia a estos. Por eso me sorprende la falta de preparación e información que manejan sobre el tema del Ministerio de las Culturas y la renuncia de la ex subsecretaria. Les corrijo algunas cosas con el fin de que manejen mejor el contenido que tratan, porque considero que es relevante que se aborde correctamente. En primer lugar, el convenio al que se refieren, firmado con la Red de Salas de Cine, se trata de una organización gremial de la cual Teresita Ugarte es la directora. Efectivamente es pareja de Pablo Casals, quien fuera jefe de gabinete en el momento de la firma. Lo que vale puntualizar es que este convenio es por motivo de la adjudicación de un PAOC, un programa de apoyo a organizaciones culturales al cual se postula y que es evaluado por un jurado en el cual no hay espacio para interferencia de autoridades. Segundo, Andrea Gutiérrez nunca trabajó en la Red de Salas de Cine y ahí se están confundiendo mal, ya que luego de que saliera esta noticia, ella presenta su renuncia y la razón que da es haber firmado dos convenios con Cordesan, institución en la que trabajó antes de ser subsecretaria. Sin embargo, uno de estos convenios es por la adjudicación de un Fondart, donde ya no tiene incidencia en su adjudicación, y otro por una actividad que se realiza directamente en la comuna donde Cordesán trabaja y es por ello que se hace un convenio directo. Y por último, esto está muy lejos de ser una arista del caso convenios. Es un mero error administrativo, podemos discutir sobre eso, pero en ese caso ninguna institución o persona vio beneficiados sus intereses. Solo se ejecutaron proyectos que hoy están absolutamente transparentados. Creo que es importante aclarar porque me parece muy problemático el momento en que estamos de tanta crisis y desconfianza para con la institución. Entonces el juicio fácil está a flor de piel. No es una defensa corporativa ni personal, es el resguardo de hablar con información sobre temas delicados. Gracias por su trabajo y se los digo porque están construyendo una voz relevante en el campo artístico. Entonces es importante lo que dicen.
Bueno, en primer lugar nos sentimos muy, muy agradecidos por la idea de que nos estamos transformando en una voz que de alguna forma indica algo y forma opiniones, porque creo que es parte del propósito que tenía la idea original de hacer este podcast. Así que gracias por los comentarios, gracias por escucharnos, siempre son muy bienvenidos cualquier tipo de aclaración o crítica o diferencia de puntos de vista respecto a ciertos asuntos y claro que la atendemos y por lo mismo, nada, queríamos indicar que quizás si es que en ese momento, que creo que fue el capítulo anterior si no me equivoco, o quizás el anterior, hubo algún malentendido, quizás, bueno, aclararlo, solamente nosotros poníamos ahí en el contexto del caso convenio, en ningún caso decíamos que el caso particular de la ex ya subsecretaria Andrea Gutiérrez tuviera que ver con el caso convenio, sino más bien lo decíamos que en ese contexto en el que se están dando las cosas hoy aparece este caso. Y como señalábamos en esa vez, claro, yo también decía, ella no tenía nada que ver con la adjudicación del fondo en términos de que ella fuera una jurado, sino que más bien ella tenía que ver en la parte final del proceso en donde ella tenía que poner la firma y como lo hablábamos en ese momento, de hecho poníamos el caso del MAVI, me acuerdo, era algo a lo que se suponía que ella se debería haber restado y no se restó, ¿no? Porque finalmente la que sí tiene que ver con la arista convenio es efectivamente la otra subsecretaria, Carolina Pérez, que de hecho, el Tribunal Superior de su partido le congeló la militancia y eso está en investigación junto con 12 militantes más de Revolución Democrática, por lo que entiendo.
Pero bueno, lamentamos muchísimo cualquier confusión que se haya podido generar por el orden en el que hablamos de los temas y esperamos que con esto quede claro y por favor, siempre que nos equivoquemos, háganoslo saber porque...
Podemos puntualizar.
Sí, siempre.
Bueno, retomando nuestra ya famosa sección de noticias.
Famosa.
No, no es famosa, gente, pero bueno, es una sección que a nosotros nos gusta. Quiero partir destacando que el 27 de agosto se publicó una entrevista en el The Clinic a la nueva ministra de las Culturas, Carolina Redondo, y en la entrevista, es una entrevista no muy larga, pero que se las recomiendo leer, aborda diferentes dimensiones de su carrera, a una que se ha puesto en duda desde su nombramiento, así como los desafíos que tiene en el ministerio, ¿no? Y cito, dice, el primer gran desafío es hacernos cargo de las urgencias internas e institucionales, una que considera a las personas trabajadoras de la cultura que se vinculan con el ministerio de manera directa y otra es la ciudadanía, con una gran cantidad de proyectos que son apoyados con financiamiento por el ministerio generados por la gente y las audiencias. Mi mayor desafío es volver a abrir el ministerio, que tenga la valoración y el cariño de las personas y que sea un espacio donde todas y todos nos sintamos convocados a trabajar. Bueno, la entrevista es bien extensa, pero a mí lo que más me llamó la atención y lo que eché de menos era el asunto respecto a la concursabilidad, ¿no? Que era una de las grandes promesas de campaña que...
Y era algo sobre lo que la ex subsecretaria Andrea Gutiérrez se estaba pronunciando y que estaba trabajando, claro, hacia revisarlo.
Sí, y digamos, en la entrevista no, básicamente eso no se toma y creo que es un asunto súper importante para el mundo de la cultura en general, ¿no? Que tiene este rollo con el Fondart y con la concursabilidad de todo. Bueno, ahí hay un asunto al cual echarle diente y digamos del que nadie se hace cargo.
Bueno, después de la polémica con la Feria de Frankfurt que comentamos hace algunos capítulos, distintos portales de noticias indican que el Ministerio tiene un plan para reforzar la industria del libro que involucra tres grandes eventos. La Feria Internacional del Libro de Frankfurt, el Festival Eñe, Madrid-Málaga y la Feria del Libro de Guadalajara. A Frankfurt no irán como país invitado, no obstante participará una delegación de 6 personas. Luego, el Festival Eñe, que es en Madrid y Málaga, se realiza entre el 14 de octubre y el 5 de noviembre y participarán 3 personas. Y finalmente la participación en la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria latinoamericana más importante y que más impacto tiene en la industria editorial, que es entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, es donde se concentrarán la mayor cantidad de esfuerzos y se lleva una delegación de 12 personas. Suena bastante discreto el impacto que esto puede llegar a tener, pero según La Tercera, la suma destinada a estos eventos es de alrededor de 127 millones de pesos.
Sí.
Es un montón de plata para...
O sea, 127 millones y medio, de hecho. O sea, sí, es un montón de plata que, claro, que suena como un parche al lado de ser el país invitado de Frankfurt. De hecho, creo que ahora el país de Chile se reemplazó por Filipinas, si es que no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero creo que no. Y claro, frente al... No sé si esto deja contento a la industria del libro, finalmente. Pero noticias más felices. Entre el 9 y el 15 de octubre se realizará el Festival Internacional de Cine de Valdivia, uno de los más importantes del Cono Sur, que desde 1994 ha traído cine de primer nivel a Chile, convirtiendo a la ciudad de Valdivia en un epicentro cultural, ¿no? Yo creo que es uno de los... digamos, eventos importantes culturales chilenos, ¿no?
Eso y el Festival de Viña.
Eso y el Festival de Viña, exactamente. Le falta un animador tipo Rafa Aranel. Bueno, en esta edición del festival hay una joyita y me quiero referir a eso porque está bueno destacarlo también, ¿no? Que son los artistas León y Cosiña, que estrenarán su último cortometraje titulado Cuaderno de Nombres, que rinde homenaje a 51 niñas, niños y adolescentes de entre 11 y 17 años quienes fueron víctimas de desaparición forzada en los días y meses posteriores al golpe de Estado en Chile. La obra se basa en una investigación histórica y periodística del Centro para las Humanidades y el Laboratorio Digital de la Universidad Diego Portales. Pero esta noticia, que me parece muy buena en principio, viene acompañada de un hito para esta pareja de artistas que le ha ido muy bien últimamente, con reconocimiento en la Bienal de Berlín, en la Bienal de Venecia, etc. Y esos reconocimientos se suman a que ahora van a formar parte con la película Los Huesos del 2021 de la colección permanente del MoMA, ¿no? Y, digamos, el curador de esa colección dice: estamos encantados de anunciar la adquisición de Los Huesos para que pueda estar ahora junto a la obra de Luis Buñuel, Hans Bellmer, Dora Maar y Manuel Álvarez Bravo en la colección permanente del MoMA. Lo cual es un hito para una pareja de artistas chilenos.
Para una dupla, más que pareja, porque bueno, no son pareja.
Para una dupla de artistas chilenos de, digamos, de mediana carrera, como generalmente se denomina.
Que eran favoritos la edición pasada de la Bienal de Venecia. Sorprendió que no ganaran. Este año volvieron a postular.
Y ojalá que queden, ¿no? Porque tienen muchas chapitas para ser los representantes. Y como digo, ahora están en el MoMA, antes fueron reconocidos por la Bienal de Berlín, por la de Venecia. Digo, tienen todos los reconocimientos necesarios para hacerlo, ¿no?
Sí, y la última noticia local que yo quisiera agregar es que quiero aprovechar el espacio para extenderle las felicitaciones a la Fundación Antena, que hoy cumple 8 años de estar funcionando. Hoy, 31 de agosto, han estado celebrando todo agosto, pero sí, queremos felicitarlos por 8 años de trabajo constante.
Y en noticias internacionales, aquí hay una cuestión que me llama mucho la atención. Quiero hacer esta mezcla que me parece muy, muy bizarra, ¿no? Porque entre todas las polémicas que ha causado la candidatura de ultraderecha argentina de Javier Milei, destaca la última, en que se involucra con el mundo de la cultura y los derechos de autor, ¿no? Entonces, Milei, en distintos actos de campaña, ha usado el estribillo de una de las canciones más populares del grupo La Renga, un grupo que viene de los márgenes, lo que los argentinos llaman el rock barrial, con claras motivaciones antisistema o anti-establishment, ¿no? Entonces ya esa mezcla es loquísima, es rarísima. De hecho, busquen un video en YouTube y se van a impresionar. Y entonces el asunto es que Milei ha tomado una de las canciones más icónicas de la banda para hacer campaña, una que dice... Obviamente ha crispado el ánimo de La Renga, quien en un comunicado de prensa rechaza esta apropiación de su música, señalando: quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de la renga. Lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso, a lo que Milei, que le gustan a todas las polémicas, dice: ellos cantaban en los actos de Cristina Kirchner y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo.
No entendió nada.
No solo no entendió nada, sino que también esa artimaña para captar, captar público, digamos, son, bueno, no sé, son muy mañosas también, ¿no?
Otra de las noticias que involucra al mundo político y el cultural viene de la Florida y tiene como protagonista a su gobernador Ron DeSantis. Ya lo habíamos comentado hace algunos meses en relación a la cruzada que este gobernador de ultraderecha tiene contra la cultura woke o progre, en particular con realizaciones de Disney. Esta vez tiene que ver con la construcción del Museo de Black History, que se está planeando para el estado de la Florida. Si bien la construcción del museo avanza, se inserta en medio de polémicas producto de la aprobación de un nuevo estándar educativo muy debatido para el Plan de Estudios de Historia Afroamericana, que suaviza el papel de Florida en la perpetuación de la esclavitud y enseña que algunas personas esclavizadas aprendieron habilidades valiosas mientras estaban en esclavitud. Insólito.
Polémico.
Además, el año pasado, DeSantis aprobó un proyecto de ley llamado Stop Woke, que significa Stop Wrongs to Our Kids and Employees, que prohíbe cualquier instrucción que pueda hacer que un estudiante sienta responsabilidad personal por las injusticias históricas debidas a su raza, sexo o afiliación nacional. O sea...
otro que no entendió nada.
No entendió nada de lo que es la reparación histórica, la memoria.
No. Y para ir cerrando, me llama la atención también que vuelven las noticias de las manifestaciones climáticas en los museos, ¿no? Cuando pensábamos que ya había pasado de moda ir a romper cuadros para pelear contra las petroleras, un activista climático manchó con pintura rosada una obra de Tom Thompson en la National Gallery de Canadá como parte de las actividades de esta semana, llamando la atención sobre las diferentes demandas por un servicio nacional de extinción de incendios, pensando que, bueno, gran parte de Canadá ha estado afectado por incendios, olas de calor, etc. Y que se ha levantado este verano, ¿no? Y no solo en Canadá, también en Grecia o en Hawái, quizás como han visto en las noticias. Dice, y el tipo decía: en las industrias de combustibles fósiles están destruyendo la obra de arte que es nuestro planeta y nuestro gobierno está firmemente bajo su control y no hace nada para detener sus crímenes, ¿no? Así que de nuevo empezamos con esta serie de manifestaciones en los museos que no sé qué efecto tendrán realmente. Yo...
esta tuvo bien poco impacto.
Es que ya creo que ya chiste repetido no sirve, ¿no?
Sí, ya no hay sorpresa.
No, para nada.
Hablando de sorpresa.
A propósito de sorpresa, no, ya no hay ninguna sorpresa respecto a ir a pintar cuadros con algún tipo de pintura.
Y bueno, vamos a lo que vinimos. Hablemos de acoso.
Bueno, como anunciábamos al comienzo, hoy día queríamos abordar el tema de los acosos. Bueno, los acosos particularmente en el mundo del arte, pero también a propósito de lo que ha pasado la última semana. Nosotros estamos grabando el jueves, pero el fin de semana recién pasado explotó, si es que vieron las noticias, el caso Rubiales en la Selección Nacional de Fútbol Español, ¿no? En donde una de las seleccionadas, Jennifer Hermoso, al momento de recibir, digamos, el premio por haber ganado el Mundial de Fútbol Femenino, fue víctima de acoso por uno de los dirigentes deportivos españoles y presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Entonces, lo que pasó, un poco para resumir el asunto, es que en el momento en que Rubiales le entregó la medalla, la toma con ambas manos de la cabeza y le da un beso en la boca, lo que Rubiales en una rueda de prensa posteriormente denominaba un pico. Esto rápidamente se viralizó, la jugadora en cuestión hizo un live en Instagram haciendo ver su desagrado frente a la situación, lo que escaló a que toda la selección femenina renunciara a la selección si es que Rubiales no era destituido del cargo. Lo que además no solo sumó a los jugadores, sino también a los cuerpos técnicos, incluso a parte del equipo de fútbol masculino, ¿no? Entonces Rubiales, a los pocos días, de hecho creo que el sábado o el viernes, si es que no me equivoco, salió a defenderse en una sesión extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, en la que él dice que el beso fue consentido, Dice además que no solo fue consentido, sino que no fue con deseo. Y más particularmente que el deseo que podría haber tenido es el mismo que el que tendría con una de sus hijas. Por tanto, dice, cito textual, no hay deseo ni posición de dominio y eso todo el mundo lo comprende. Luego de esto se pronuncia y dice, esto es falso feminismo y dice que el falso feminismo es una lacra en este país. Y finaliza diciendo, fue un pico en un contexto eufórico, mutuo, espontáneo, consentido.
¿Qué es el consentimiento para ese señor?
No, además que en un contexto en el que en el que no tiene ningún sentido, digamos, porque además es muy selectivo, no es que le diera un pico quizá que a todo el mundo, ¿no? Sí. El tipo la agarra con las dos manos de la cabeza, pero me llama y quiero ser enfático porque lo vamos a ver después en otros casos quizás, pero en esta cuestión de referirse como al falso feminismo en plan de que hay como una suerte de desagravio a su persona por no sé, por una maquinación feminista que está en contra suya, ¿no? Y además esta idea de que no hay deseo, que el mismo deseo que podría tener por su hija y que por lo mismo no hay dominación. Y es como, señor, eso no lo determina usted, lo determina la persona afectada por la situación, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la jugadora evidentemente desmintió todo esto, lo que ha despertado nuevamente el fuego del Me Too a propósito de hombres que en posición de poder toman ventaja y que luego, en el momento de las disculpas, en vez de mostrar arrepentimiento, salen hacia adelante atacando, que eso es un clásico y lo vamos a ver más adelante. ¿No?
Ay, sí, tenemos un caso colombiano que da vergüenza.
No, heavy, porque claro, en vez de pedir perdón y agachar el moño, el tipo sale a hablar del falso feminismo, lo cual me parece un despropósito total. Entonces, lo que quiero introducir con esto es que, claro, este acoso que se da y que está ahora muy, muy en la palestra de la noticia, se ha dado en otros casos, ¿no? Y quería recordar el caso de Roger Ailes en el 2016, que era el presidente y fundador de Fox News y del canal Fox, de quien se hizo una película, Bombshell, a quien también se le acusó de acoso sexual. Y bueno, es muy crudo el retrato que hacen en la película respecto a la situación que se da en Fox News, donde las presentadoras tenían que pagar con favores sexuales a este tipo para ser las presentadoras, y no, nunca llegaban a alcanzar ese puesto. O recientemente, a comienzos de mayo, Donald Trump, que fue encontrado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista Jan Carroll, según el veredicto de un jurado emitido en Nueva York en el marco de un juicio civil. El expresidente de Estados Unidos fue demandado por Carroll, quien acusó al empresario político de 76 años de violarla en una tienda en Manhattan en 1996. O sea, imagínense todo lo que se demoró en resolverse el caso desde el 96 al 2003. El jurado también determinó, a propósito de Rubiales, que Trump difamó a Carol en una publicación en octubre del 2022, en donde acusó a ella de estafa. Entonces, otro tipo que en vez de salir a pedir perdón sale a decir que esto
es una... Es que no entienden nada.
Esto es una estafa, ¿no? Me imagino que también se acordarán del caso del 2017 de Harvey Weinstein, ¿no? Que por medio de una investigación del New York Times y del New Yorker aparecieron más de 80 casos de mujeres de la industria del cine que reportaban experiencias de sexo no consentido, de acoso, violación, tocaciones indebidas, etc. Entonces... trayendo todos estos casos al campo cultural chileno, porque claro, estas cosas no solo pasan en Estados Unidos, digamos. Famoso se hizo el 2022 el caso del director Nicolás López, quien fue declarado culpable por dos abusos sexuales, pero absuelto de violación. En ese momento, la abogada de las víctimas señalaba que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad y queda manifestado en uno de sus tantos mensajes que escribió y borró. Y esto es muy bizarro porque en uno de esos mensajes Nicolás López le decía a una amiga, particularmente a una mujer, decía, preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños.
Qué rancio.
Claro, pero a propósito de lo que decías tú antes, o sea, no es solo rancio, sino que también habla de la precariedad, ¿no? O sea, el tipo que es un director, o era un director de cine medianamente famoso, exitoso... Es de los primeros que como que se fue para Hollywood incluso. El tipo sabía que tenía el poder y como la superioridad moral para tomar a estas actrices jóvenes, llenas de esperanza, entre comillas, para destruirle sus sueños. O sea, es muy perversa la cuestión.
Es muy perverso.
Es muy perverso, ¿no?
Sí, a mí me recuerda a Ciro Guerra, director colombiano, que fue en un reportaje de la revista Volcánicas, escrito por Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros. Se hablaba de 8 casos de abuso sexual de parte de Ciro Guerra, y el tipo lo que hizo fue demandarlas
de vuelta
a las periodistas por difamación.
Bueno, Trump y Nicolás López también salieron al frente a demandar, entiendo, y bueno, le salió mala, pero lo que quiero decir a propósito del caso Rubiales y a propósito de estos casos de acoso, que claro, en vez de salir a un poco pedir disculpas, ¿no? Los tipos salen como... tienen la impunidad de salir hacia adelante, y eso me parece muy, muy loco, ¿no?
O sea, de hacer uso del sistema judicial.
Claro.
Para defenderse de unas acusaciones que tienen absolutamente una base.
Sí, o sea, claro.
Y que además, yo creo que muchas de esas, especialmente en el tema de acoso, yo creo que, o sea, yo no estoy tan de acuerdo en saturar el sistema judicial con denuncias de acoso. Yo creo que ahí la justicia pública viene a jugar un rol, y es que uno tiene derecho a hablar de las experiencias que tiene. Pero volver eso, temas, casos de difamación, saturar a la justicia, hostigar económicamente a las víctimas, ¿no? Es una nueva forma de acosar,
no, claro.
Ya no presencialmente, sino a través del hostigamiento judicial y económico, que eso significa, es una reacción muy, muy patológica.
No, y además todo lo que se demora en los casos. O sea, por ejemplo, en el caso de Trump, lo que decía antes, o sea, el caso de violación fue en el 96 y el caso se resolvió el 2022. O sea, fueron muchos años de un proceso legal con un tipo que literal es un magnate, ¿no? O sea, no, contra una escritora que, claro, la comparación de fuerza es abrumadoramente distinta, ¿no? Entonces, bueno, hay otros casos de connotación pública a propósito del mundo de la cultura. Está el de Alexander Wang, por ejemplo, que tiene 12 casos, o sea, 11 casos, perdón, en el 2019. Y que también es muy impresionante uno de los testimonios, ¿no? Que dice que el tipo de repente, en una fiesta, a una de las víctimas, inesperadamente le bajó el cierre de su pantalón. Y con sus manos le tomó el pene frente a un grupo de gente, a lo que el tipo quedó completamente congelado, sin saber qué decir, sin saber qué hacer, porque el tipo, más encima, en ese momento era un practicante. Alexander Wang, que es una institución en el diseño contemporáneo, diseño de moda, digo. Imagínense lo que es para un practicante tener esa posibilidad, y que el tipo llegue en una fiesta, te baje el pantalón, te agarre el pene frente a miles de personas que uno no conoce. O sea, imposible más, qué sé yo, como manifestación de poder, ¿no?
Oye, antes de seguir conversando sobre este tipo de casos y ir viendo más cosas, creo que es súper importante que precisemos algunas definiciones, porque si bien la frontera es muy difusa entre el acoso y el abuso, yo creo que es importante hacer diferenciaciones. Encontré una definición en la página del ACNUR que siento que está súper claro. Entonces, en lugar de parafrasear, voy a leerla. Y dice: el abuso sexual se refiere a la intrusión física, real o intencionada, de naturaleza sexual, ya sea por fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas. El abuso sexual incluye esclavitud sexual, pornografía, abuso infantil y agresiones sexuales. Por otro lado, el acoso u hostigamiento sexual afecta al personal y se entiende como conductas de naturaleza sexual que se consideran ofensivas o humillantes, que pueden interferir con las tareas de una persona, que se usan como condiciones para contratar a alguien o que crean un entorno intimidante, hostil u ofensivo. El acoso u hostigamiento sexual puede darse en el lugar de trabajo o en relación con este. Aunque a veces conlleva patrones de conducta, el acoso u hostigamiento sexual también puede darse como un incidente aislado. Para determinar si cierta conducta es ofensiva, es necesario considerar la perspectiva de la víctima. Y creo que eso es lo más importante. Y si hay una cosa que espero que quede clara en este capítulo, es eso. Es que si alguien siente que fue víctima de abuso sexual por algo que otra persona hizo, no debería estar abierto a discusión.
No, claro, y además a propósito de las excusas de estas otras personas acusadas, ¿no? En el caso Rubiales, que habla de que fue un momento eufórico, espontáneo, como que digo, fue una casualidad en el momento, ¿no? O en el caso de Trump, que declara que era una estafa, que solo como para sacarle plata. Claro, la gente no anda por el mundo acusando sexualmente a otra gente, digamos, ¿no? O sea, digo, es un proceso muy doloroso, me imagino, para las personas que tienen que pasar por ese proceso. Insisto, en el caso de Trump, o sea, del 96 al 2022 son muchos años en la cual la persona está constantemente reviviendo el trauma que tiene que haber significado eso.
Estigmatizándose, además, porque totalmente. Una vez una persona hace una denuncia de este tipo... Se estigmatiza y es como, ah, ella es la que ta 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 violó, o ah, ella es la que ta 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 acosó, o ah, ella es la que todos los hombres le hacen cosas. Y es como que, digamos, para mí eso ha sido una razón para no hablar en muchas ocasiones de lo que me pasa. Es como, yo no me quiero estigmatizar, yo quiero tener una presencia, pero es que es agotador la cantidad de hombres que se toman libertades con uno simplemente por hacer parte de este campo cultural.
No, claro, por lo mismo, retomo lo que decía, ¿no? O sea, no es un proceso fácil por el cual la gente anda haciendo denuncias así como al voleo, como quien quiere, no sé, ir a comprarse un chocolate a la esquina y, voy a acusar a alguien por acoso sexual, ¿no?
Yo no conozco una sola persona que haya alzado la voz sobre acoso o abuso sexual que esté mejor posicionada que antes de hacerlo. No, en ninguno de los casos, ni los más mediáticos, porque siempre se le ve como una víctima. Siempre se pone en duda su palabra. Entonces, ¿quién pasaría por eso como de entretenido o para ganar algo de plata? Que además el costo emocional que conlleva sacar adelante un proceso de esos es impagable.
No, claro, y también pensando en un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, aquí también en los casos de acoso sexual, sobre todo en el campo del arte, me parece que es más pregnante esa cuestión. Hay diferencias de correlación de fuerza que son muy abrumadoras. O sea, estamos hablando del director con el pasante, estamos hablando del editor con la periodista que recién está partiendo.
El comprador con la vendedora.
Claro, el comprador con la vendedora, el coleccionista con la artista. O sea, no son correlaciones de fuerza pareja en las cuales uno puede decir, ya, bueno, aquí estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Por el contrario, la persona denunciante las tiene todas para perder, digamos.
Sí, oye, quiero retomar la definición. Entonces dice, el acoso u hostigamiento sexual puede darse de distintas formas, desde miradas y palabras hasta contacto físico de naturaleza sexual. Algunos ejemplos de acoso u hostigamiento sexual incluyen agredir o intentar agredir sexualmente a una persona con inclusión de violación, compartir o mostrar imágenes o videos sexuales inapropiados sin importar el formato, enviar mensajes sugestivos de contenido sexual en cualquier formato, compartir anécdotas o hacer bromas de carácter sexual o lascivo, hacer gestos sexuales inapropiados como movimientos pélvicos, tocar a alguien sin su consentimiento, lo que incluye pellizcar, frotar o rozar intencionalmente a otra persona, mirar a alguien de manera lasciva, invitar a alguien a salir repetidamente o solicitar favores sexuales, calificar la sexualidad de una persona, hacer comentarios sexuales sobre la apariencia, la vestimenta o las partes del cuerpo de alguien, poner apodos o utilizar insultos con connotación sexual o basados en estereotipos de género, hacer comentarios denigrantes sobre la identidad de género o la orientación sexual de una persona. Y finaliza diciendo, la diferencia entre explotación y el abuso sexuales y el acoso u hostigamiento sexual yace en la víctima. Ya hemos hablado un poco del por qué el abuso y el acoso son tan comunes en el campo cultural, pero otro espacio en el que estas discusiones se están dando y donde muchos casos y muchas víctimas aparecen es en el contexto de las universidades. Sobre la definición que estaba leyendo anteriormente, me recordó a un artículo que escribió el señor Ricardo Arcos Palma en un periódico de la Universidad Nacional en el 2008. El artículo se llama ¿Ha comenzado la guerra entre los sexos? Y el señor Arcos Palma dice, pues empieza a hablar, ¿no?, como de este feminismo al que se refiere Rubiales.
Pero la lacra.
Arcos Palma cómo se las da de... Arcos Palma no se las da. Arcos Palma es como un macho progre. Entonces ensalza a Judith Butler y a la importancia de estas discusiones sobre género y feminismo. No, el más feminista... Pero...
Le interesa la cultura queer.
Por supuesto.
Squid incluso.
No, no es Squid. Pero dice, ahora bien, yo creo que es importante dar una discusión de altura académica sobre el muro que parece estar levantándose entre hombres y mujeres. Pues como en una ocasión me decía la colega argentina Paula Gentile, se escuda atrás de una mujer, me decía, hemos llegado tan lejos que ya resulta difícil relacionarnos entre hombres y mujeres. Ellos nos tienen miedo, decía. Y con esto recordamos que tanto en su universidad como en la nuestra se han creado parejas entre docentes y estudiantes e incluso han tenido familias entre los heterosexuales y existen relaciones estables en los homosexuales. ¿Cómo se dieron dichas relaciones? No propiamente por mediación del Espíritu Santo, sino como se dan todas las relaciones humanas, acercándose el uno al otro. Pero con esto de lucha de géneros, agudizada por obvias razones como consecuencia del acoso sexual, cada vez más las relaciones sexuales, eróticas o amorosas se convierten en un verdadero tabú y empeoran la soledad de los individuos que se refugian en lo que mi colega argentina, Paula Sibilia, llamó la intimidad como espectáculo, donde la única relación posible parece establecerse solo a través del mundo digital y de las redes sociales, que lejos de comunicar generan la ilusión de comunicación en detrimento de las relaciones sociales. Recomiendo la lectura de su libro publicado hace algún tiempo.
Oye, mucha audacia.
Y no, pero vamos a empeorar la cosa. El señor Arcos Palma, después de escribir este artículo en el 2018, lo pusieron en un sabático porque había muchas acusaciones de violencia sexual de sus estudiantes en la Universidad Nacional. No sé los detalles porque he intentado conseguir el sumario por todos los medios y no lo he logrado. El acceso a esa información transparente no es nada fácil en Colombia, no es como acá que uno manda algo y te lo mandan. Lo reincorporaron a la universidad y las alumnas de primer semestre, que gracias a la vida no han sido todavía víctimas del sujeto, ya no tienen que esperar a ser víctimas. Se organizaron y decidieron que no iban a haber clase con él. La universidad, los sindicatos de profesores son muy fuertes en la nacional, entonces por ese motivo dicen que ha sido muy difícil echarlo. No lo desvincularon totalmente, pero lo tienen trabajando virtual. Y el tipo...
Porque es peor en cuanto sádico.
O sea, yo creo que les garantiza un tipo de seguridad a ellas, pero leyendo esto seguramente las debe hostigar por medio de las redes.
Claro.
Además, el tipo es bueno para tener perfiles falsos en redes. Pero al margen
se
de eso,
solo, pobrecito, como dice el texto,
por culpa del feminismo y de que las mujeres hoy en día denuncian cuando les pasa algo inapropiado. Pero bueno, este tipo decide hacer un video con Fabián Sanabria, que es era director de la Escuela de Ciencias de la Nacional, y Fabián Sanabria decían que está, o sea, en el 2020 lo hicieron la primera demanda, ha tenido un montón de demandas que ninguna ha tenido un buen fin, no porque no haya pruebas suficientes, o sea, todas han sido admitidas como suficientes frente a la fiscalía, pero se vencen los términos, entonces caen los procesos. Entonces estos dos deciden hacer un en vivo hablando
de sus victorias judiciales.
No, de lo estigmatizados que están y de la exageración, pobrecito. Y que hoy en día no se le puede decir un piropo a una mujer y o bueno, a un hombre en el caso de Sanabria, porque fue contra hombre Sanabria, que bueno, nuestro capítulo está muy hétero. Por supuesto que reconocemos que las personas de las disidencias sexuales también son víctimas de esto y con unas particularidades propias que va a ser insuficiente este episodio para dar cuenta de ellas. Pero... el tipo hace eso, pero algo que me parece muy lindo es que empapelan la Universidad Nacional con unas serigrafías o un grabado en donde sale Arcos Palma con Fabián Sanabria tapados con la misma cobija. Una maravilla de obra, pues, de autoría colectiva. No, a mí me parece que es arte.
No, sí, digo, pero como que entra en ese ámbito como de circulación de imágenes. De hecho, lo que tú estás diciendo me recuerda mucho a una... fui hace poco a una charla de un par de profesores, había un hombre y una mujer, no voy a decir los nombres, da lo mismo. Entonces había un auditorio lleno de estudiantes, primero, segundo año, algunos más grandes. Entonces este tipo, ya más viejo, en un momento empezó a decir que lo que él encontraba
era que faltaba que los estudiantes retomaran las fiestas en la universidad y que se retomara la simbiosis entre profesores y estudiantes y volviéramos a hacer fiestas todos juntos en las facultades de arte. Y yo pensaba como, este señor no ha entendido nada de lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Como, o sea, en buena hora se dejaron de hacer esas fiestas entre profesores de arte y estudiantes porque estaban muy dispuestas para que se dieran como un gran tipo de abusos, ¿no?
Sí, hay una nostalgia por esos espacios tan difusos que no llevan a nada bueno.
Que no ayudan en nada y que por lo demás en el transcurso normal de cualquier universidad no se dan. O sea, digo, el profesor de Derecho Constitucional no se va de farra con sus amigos, con sus compañeros de tercer año, ¿no? ¿Por qué el profesor de Dibujo se tiene que ir de farra con sus alumnos, ¿no? Esa cuestión es completamente anómala, ¿no? Entonces, a propósito de lo universitario y de esta anécdota, bueno, en el 2021 también tuvimos un caso que fue bastante mediático, en el que tres artistas y ex académicas afirmaron que el ahora ex director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, el reconocido curador Ramón Castillo, a propósito de un artículo titulado Mujer y Arte, el difícil camino de las artistas chilenas, a propósito un poco del caso que tú contabas, decían ellas: no es voz autorizada para hablar de las dificultades de las mujeres artistas, ya que ha debido enfrentar demandas por acoso laboral por parte de ellas, ¿no? Entonces, todo este caso en la UDP surgió a propósito de este texto en el cual Ramón Castillo un poco hacía gala de su intelectualidad hablando de lo difícil que es para las mujeres en el campo artístico chileno ser artistas, ¿no? Por lo cual estas docentes, Viviana Bravo, Jessica Briceño y Isidora Correa, afirmaron que Castillo había sido la figura central en 4 demandas interpuestas en el sistema judicial por artistas que trabajaron bajo su dirección, 3 de ellas realizadas por mujeres. En ellas se denuncia principalmente acoso laboral, hostigamiento, prácticas discriminatorias, conductas inapropiadas con características de acoso sexual y complicidad en el acto de acoso ejecutado por terceros, ¿no? Y ese caso, que está reflejado en estas 4 demandantes de la UDP, gatilló un poco lo mismo que contabas tú, ¿no? Que al final se hiciera un paro de estudiantes y profesores por asuntos de acoso sexual y discriminación de género, ¿no? Y que según se plantea en el petitorio de las estudiantes, eran 3 los profesores cuestionados por la comunidad educativa y de quienes se solicitaron que no tengan contacto con los y las alumnas. Entre ellos está Camilo Yáñez, Ramón Castillo y Rodrigo Vergara, ¿no? Los 3 además son nombrados en demandas laborales en contra de la universidad. Entonces eso también un poco habla en relación a lo que decíamos antes, ¿no? Como también de esta relación muy propia del arte. De esta relación entre maestro y alumno, ¿no? A propósito de otras cosas que hemos hablado durante los capítulos, cuando los costos de entrada al mundo del arte son tan altos, o sea, esto de que hay que trabajar muchas veces gratis, hay que, no sé, esta cuestión de la postulación y uno espera y de repente sale, de repente no, y si no sale te quedaste sin pega, etcétera. Como que esas pequeñas puertas, o ni siquiera puertas, ventanas que se abren, resultan como ser realmente interesantes, pero la cuestión es que desde el otro lado esa persona sabe efectivamente que la puerta que está abriendo es una puerta que para esas personas supone más cosas que solo una oferta laboral así ingenua, ¿no? De hecho, el ex director de la Feria Armory Show, que también fue acusado de acoso sexual, el tipo en su defensa dice: nunca actué intencionalmente de manera inapropiada, ni hablé ni toqué a un colega de manera sexualmente inapropiada, así como nunca tuve la intención de hacerlo. Un poco lo mismo de Rubiales, como bueno, la euforia del momento, como que no estaba en mí esa intención, ¿no? Y es como, bueno, entonces ¿en quién estaba la intención, no?
¿Y de dónde viene el sentir que tienes derecho hacer estas cosas, aunque no tengas la intención, aunque no sea tan premeditado? ¿De dónde viene este, perdón el spanglish, pero el entitlement? Como, ¿por qué sientes que tienes derecho a hacer eso?
No, y por otro lado, a mí también me llama la atención de que qué nivel de desconexión tienen esos sujetos respecto a que no ven en esos actos una intencionalidad. O sea, porque quizás los tienen tan normalizados que simplemente los dan por hecho como algo que
que está bien, que es como un chistecito, que es como, oye, ya, pero no soy cuática.
Total.
Y es como, es que, viejo, tomarme la cintura y un poquito, cuatro dedos para abajo, no está bien. O sea, como, no es normal, ¿no? Entonces eso también me llama mucho la atención a propósito de todo esto, de todos estos casos, ¿no? Como esa suerte como de normalización de una actitud que, por ejemplo, en el caso de la UDP, bueno, no sé, yo leí algunas citas de lo que decían algunas de las artistas y era bien heavy porque en el fondo como ya que habían sobrenombre, habían, qué sé yo, como una suerte como de modismo, o sea, es como, ah, ya, pero no media como no te pongas cuática, ¿no? Y es como, pero es que viejo, no me estoy poniendo cuática, si esto es como un límite que está pasando, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto, y yo creo que es parte del asunto del capítulo, ¿no? Es que el acoso y la violencia sexual, digamos, son rampantes en la industria cultural, lo que obliga a las artistas, mujeres y freelance en particular, a trabajar en entornos hostiles y muchas veces en ambientes que no son aptos para el trabajo nomás, ¿no? Y que al final el sistema es tan agobiante, creo, que justamente genera esas relaciones más tóxicas muy tóxicas, digamos, de poder, ¿no? Entonces, si llevamos esta misma conversación ya no necesariamente al campo cultural, sino incluso a obras de arte mismo o artistas incluso.
Porque acá hablamos de arte.
Porque hablamos de arte, no solo estamos hablando de cosas que pasan en el campo cultural. A mí al menos me muy llama la atención cómo hay cosas de la cultura, digo, occidental, que están mega normalizadas, ¿no? Y que se enseñan en cursos de historia del arte y que se aprecian desde su valor estético, pero no desde su condición, no desde la condición de la imagen misma, ¿no? Que muchas veces son imágenes que son muy terribles, o sea, si es que uno piensa, qué sé yo, en toda la mitología o en muchos de los mitos, en mucha de la mitología, perdón, y si uno piensa mucho en la mitología o en muchos de los cuentos bíblicos, o sea, hay escenas en pinturas, esculturas que son terribles y que si uno lee las reseñas dice, oye, es lo más precioso que hay, pero en verdad estamos viendo un secuestro, un rapto, una violación incluso, ¿no? Pensando, qué sé yo, en el caso de Zeus transformado en toro para secuestrar a Europa y violarla, digamos. O Zeus transformado en águila para raptar y abusar a Ganímedes, que luego lo transforma en el copero de los dioses, ¿no? O sea, no solo lo viola, sino que lo secuestra y lo mantiene ahí, ¿no? Zeus violando a Perséfone, hasta Poseidón violando a Medusa. Son todos, digamos, que son clásicos de la pintura. Y sobre todo la pintura del Renacimiento y del Barroco, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el rapto de Proserpina de Bernini. O Apolo y Dafne también de Bernini, ¿no? El rapto de las Sabinas de Poussin. O incluso Susana y los Viejos, ¿no? Susana y los Viejos, que hay una versión de Artemisa Gentileschi. Y hay otra versión, bueno, hay varias, pero la de Artemisa Gentileschi es muy tocante, ¿no? Y la de...
que tiene que ver con la biografía de Artemisa, ¿no?
Claro, y la de Tintoretto, por el otro lado, no tiene ni cerca el mismo tenor que tiene la de Artemisa Gentileschi. Y tomando el caso de Artemisa Gentileschi, ¿no? Quien fue abusada por su maestro, que además tenía la confianza de su padre, porque eran amigos, ¿no?
Y qué fuerte.
Es muy fuerte, y el proceso judicial, sobre todo, que se cuenta respecto a lo que tuvo que pasar Artemisa Gentileschi para dar cuenta de que su maestro, estamos hablando en un momento en el que un maestro de pintura era un tipo
respetado
y era digno de la verdad, ¿no? O sea, casi como un ministro de fe en ese sentido, tuvo que pasar por un proceso muy humillante para efectivamente dar cuenta de que el tipo había cometido un abuso sexual, ¿no? Y esa cuestión, digamos, estamos hablando del barroco, digamos, ¿no? Inicios del barroco incluso. Pensando que además muchas de las pinturas de Artemisa ni siquiera se le atribuían a ella, ¿no? Sino que
son muchas violencias.
Claro, se le atribuían al maestro o incluso se le atribuían a Caravaggio, ¿no? O sea, digo, la violencia sistémica, a propósito de quienes dicen que no hablamos de arte, está ahí muy presente, ¿no?
Está en esa cultura material.
Exactamente, sí. Y hay otros casos, no sé, digo, está el caso de Gauguin, que en Tahití se dedicó a tener relaciones sexuales con varias adolescentes, una de las cuales, con solo 14 años, se convirtió en su compañera, muy entre comillas, que en verdad era su pareja, y con quien tuvo dos hijos, ¿no? Brutal, ¿no? El tipo europeo se va a Tahití, que era una colonia, ¿no?
No, es que ahí hay sexismo, exotización.
Es todo.
Bueno, creo que también es súper importante, en relación con eso, ver también la experiencia de Coco Fusco, con este antropólogo.
Y cineasta, sí.
La
experiencia de Picasso con François Gillot, lo que cuenta François Gillot en su memoria es muy terrible. Ella dice que en el primer encuentro que tuvo con Picasso, que recordar que ese encuentro Picasso tenía 40 años más que Gillot, Gillot tenía 21 años. Gillot, o sea, Picasso le dice: las chicas que se ven como tú nunca podrán ser pintoras. Esa es la entrada de Picasso. No sé cómo después se volvieron pareja, pero a mí me decía eso y es como: viejo, anda a volar, ¿no? Como, detente ahí. Y lo mismo, qué sé yo, está la relación de Edward, de Hopper con Ho, que las memorias de Ho también son muy terribles. Hopper era un abusador depresivo de lo peor. Y incluso también está la experiencia de Warhol, ¿no? De hecho, Valerie Solanas, que fue quien le disparó a Warhol, cuando la toman detenida, ella testifica que la manera en que Warhol había controlado su vida la terminó desquiciando. Pues el tipo era un obsesivo.
Y la mala es Valerie Solanas en la historia del arte.
Claro, la mala es Valerie Solanas. Bueno, le termina disparando, o sea, termina en un caso judicial. Warhol, obviamente, el que brilla, es la víctima de esta cuestión. Pero hay muchos antecedentes de que, en fondo, Warhol era un freak control. Y con sus musas era especialmente freak control. A lo que se atribuye que muchas de ellas fueran anoréxicas, por ejemplo, en plan de tener como cierta estética, etcétera, ¿no?
Sí, y bueno, en el arte contemporáneo, por supuesto, que los temas de acoso y abuso están súper presentes. Yo quiero cerrar hablando de una obra que me mostró ayer Cristiana Ninat, que se llama Lolita, del 2018, de Pamela Iglesias, en donde hay una serie de muñecas Barbie perfectamente arregladas, perfectamente vestidas, que de alguna manera dan cuenta de este canon de belleza y de feminidad que se espera de muchas de las mujeres que trabajamos en el mundo del arte. Uno tiene que ser señorita, uno tiene que ser delicada, uno tiene que ser dulce, ¿no? Uno tiene que ser como una especie de Barbie con Beetle negro.
Bueno, perdón, Coco Fusco también dice eso mismo a propósito, sí, de lo que tú estás diciendo.
Y lo que hace Pamela es que hace una instalación con estas Barbies, hablando de las señales que supuestamente manda ese tipo de vestuario, y las acompaña con las frases que estas delicadas muñecas reciben, como, por ejemplo: qué ricas tus tetitas, te chuparía todo el choro, te voy a partir el culo. Entonces, el contraste entre las delicadas muñecas y la delicada forma, o sea, porque están escritas también de manera delicada las frases, con el contenido tan violento, es chocante. Y bueno, hay muchísimos más ejemplos. Lamentablemente, en virtud del tiempo, tenemos que dejar hasta acá. Pero yo quiero dejar abierta la invitación a que, no a que nos cuenten sus historias de acoso y abuso, si lo quieren hacer, siempre estamos dispuestos a escuchar, pero de pronto, si ustedes han hecho una obra que tenga que ver con esto, o si una obra que tenga que ver con estos temas ha resonado con ustedes, hablemos de arte y visibilicemos estas obras, que creo que es súper importante leer la cultura material con esta intersección.
Sí, y también a mí, a propósito de todos estos casos que hemos visto y otros que no alcanzamos a hablar, me queda muy evidente el hecho de que si a una persona le pasa, es porque le han pasado a 10 personas más con la misma persona, ¿no? Y que si la cuestión no se sabe, es porque, sobre todo en el mundo del arte, que insisto en lo que decía al principio, que la cuestión es chica, que es pobre, que no tiene los recursos necesarios, no tiene la infraestructura, la cuestión se calla más. Pero que al final, cuando una persona habla, hay 10 otras que les pasaron por la misma experiencia, y que al final, creo que en ese sentido, la unión hace la fuerza 100%, y que quizás gran parte de ese, como de esa subida de nivel o subida de estándar, tiene justamente que ver con lo que hablaba la Vale, o que pasaba con esta alumna en la universidad, o con lo que pasó en la UDP, etcétera, ¿no? Como justamente con tratar de manera colectiva de poner ciertos cotos para que esta cuestión no siga pasando, ¿no? Porque creo que, insisto, en el mundo del arte es una cuestión que pasa muy, muy, muy frecuentemente, ¿no?
Sí, y uno no es cuático por no recibir un piropo, y uno no es cuático por incomodarse con el acoso.
No,
no hay que llegar a una violación para, no, para tener caso. Algo de qué hablar.
Sí, así que señor coleccionista, si está libre de tiempo y se quiere ir a plantar afuera de la oficina de alguien, piénselo 8 veces porque...
No lo haga.
No lo haga.
Bueno, nos vemos en 15 días más para seguir hablando de arte.
Saludos.